vivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales.
Diputado, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
De cercanías que circulaban de...
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio y en el de todas aquellas emisoras que tienen a bien acogernos cada semana para que movamos los engranajes de esta máquina radiofónica del tiempo y traigamos al presente capítulos del pasado, biografías o cualquier otro evento que creemos que puede servir para explicar un poco el paso del ser humano sobre este planeta. Ya sabéis que uno de los temas que hemos tratado menos por aquello de que suele haber gente bastante tendenciosa que quiere que nos inclinemos hacia un lado o que nos inclinemos hacia otro. Decía, uno de los temas que menos hemos tocado tal vez en este programa ha sido el de la Guerra Civil Española. Uno de los episodios más trágicos, escalofriantes y tristes de nuestra historia, que a punto estuvo de costarnos un disgusto mayor del que nos costó, pero que tiene episodios en el que no solamente se trató de luchar españoles contra españoles, porque cuando a partir de la década de 1930 empezaron los fascismos a imponerse en el continente europeo, era inevitable que ocurriese lo que finalmente ocurrió, que se inmiscuyeran en conflictos paralelos antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, que fue el gran conflicto que significó el declive de los regímenes autoritarios en Europa. A menudo se dice también, lo habéis podido escuchar, se dice, creo que a mi juicio equivocadamente, que todo aquel que es de derechas es fascista. Señoras, señores, no lo es. El fascismo fue un tipo de régimen político exclusivo nacido en Italia. Hitler no era un dictador fascista, Hitler era un dictador nazi. Franco tampoco era un dictador fascista. Algunos de sus ministros, por el tipo de política que querían implantar, sí lo fueron, pero la política de Franco desde los años 50 hasta el final del régimen no fue fascista, ni mucho menos. Duela a quien le duela y le pese a quien le pese, y así es. Y vamos a hablar precisamente de historia, de fascismo, de italianos en la Guerra Civil Española. Y en este último programa de la temporada tengo a tres invitados allí al otro lado de la línea. Voy a ir presentándolos. Primero las señoritas, por aquello de la caballerosidad, que sabemos que en este programa nunca nos falla. Cristina Scalese, muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Cristina es filóloga y es responsable de contenidos de un reportaje estupendo sobre el papel de los italianos en la Guerra Civil Española. También está por allí Vito Candiloro. Hola Vito, ¿qué tal?
Buenas noches, gracias por la invitación.
Bueno, Vito es precisamente el autor del proyecto. Y también, en último lugar, como siempre aparecen los créditos de las películas, está el productor director, que es Nicola, a ver si lo pronuncio bien, Biseglia. Hola Nicola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Sí, bastante bien, la verdad.
Bueno, hago mis pinitos, no te creas. Bueno, vamos a hablar de este reportaje, que la primera pregunta que os quiero trasladar es ¿por qué? La gran pregunta, ¿por qué en este momento este reportaje?
Bueno, Vito, creo que esa es un poco la pregunta tuya, porque como eres el autor, porque a mí un día me ha llamado Vito y me ha dado esta idea, así que Vito. Uh-huh.
Pues creo que por alusiones, Vito.
Pues sí, puedo contestarla perfectamente. Es un proyecto que ha nacido un poquito por casualidad, pero realmente había ya el caldo de cultivo listo para poderlo trabajar a partir del momento uno. Todo surgió a raíz de una conversación que tuve con un amigo español Él sabía que en mi trabajo de difusión de la italianidad aquí en España cuento las historias de los italianos que viven aquí y me dio la idea de hablar de aquellos italianos que hace, grosso modo, 84 años llegaron a España, llegaron a estas tierras para participar en la Guerra Civil Española, para meterse de lleno en la contienda que desafortunadamente se produjo aquí en este país que tanto amamos. Así que hablé primero con Lorenzo Pasqualini, que es el autor y el director de un periódico ítalo-español que se llama El Itañol y que es coautor en este proyecto, y juntos decidimos poner en marcha el proyecto involucrando a Nicola, a Jacopo Mandelli, que es otro el otro representante de la parte de la producción. Uh-huh. Y finalmente está con nosotros, aparte de Cristina, en ámbito de contenidos y redes sociales, Sara Beccherini. Así que, sin más, hemos empezado a trabajar primero sobre, sobre la parte pura de investigación, y a la vez ahora mismo estamos en la fase de realización de lo que es el trabajo de preparación a lo que juntamos a realizar, que es un documental, una serie documental que hable de la participación de los italianos.
Bueno, yo quería preguntaros qué tan fácil o qué tan difícil ha sido acceder al material, tanto gráfico como escrito, que ha servido para sentar las bases del reportaje.
Hablando de la parte escrita, yo te puedo decir que no ha sido tan difícil, porque como estamos en la era de Internet, o sea, hemos encontrado y estamos encontrando muchos libros de muchos autores, y de hecho nos están ayudando muchísimos historiadores que estamos haciendo entrevistas y nos están ayudando a crear un poco el mapa de lo que queremos contar. Luego la parte gráfica, no sé si igual es un poco más difícil porque se trata más de fotografías y pedir fotografías a la gente, pero bueno, de la parte de historias, sí que por interés encuentra algo. Y luego la parte más bonita que a mí me gusta es la de buscar a las personas específicas, a los nietos, y decir, oye, ¿y tu abuelo qué ha hecho en la guerra? Y luego la gente te cuenta anécdotas, y así se construye un poco la historia, digamos.
Bueno, pregunta para Nicola. ¿Qué le sedujo a él de esta historia para decidirse a producirla y a un poco a coordinarla?
Pues, cuando me llamó, en realidad no, me pilló un poco por sorpresa porque sí que estaba con otras producciones y eso. Pero la verdad es que la historia era tan atractiva para mí, que siempre he tenido la pasión de contar historias, y ver un poco cómo fue la acogida, digamos, de esa tierra hace 80 años, a gente que vino aquí a luchar y que eran italianos, que no iba con ellos la guerra, ¿sabes? Ni con los de las brigadas internacionales. Pero había tanta pasión que movía a esa gente, por la mayoría, que al final, pues digo, pues mira, la misma pasión que tengo yo ahora para mi trabajo y de producción y de dirección audiovisual, pues la voy a meter yo, porque creo que es algo necesario contar historias. Y de hecho te doy la enhorabuena para el programa, porque me parece muy importante lo que hacéis.
Pues muchas gracias por la parte que me toca, pero este programa quería que lo hicierais vosotros más que yo. Yo solamente sirvo aquí un poco de puente para ir enlazando las cuestiones que han ido dando pie al reportaje, así que enhorabuena a vosotros.
Muchas gracias. Estamos trabajando en ello, sí, a ver qué pasa después del verano.
Bueno, ¿qué fue lo primero? ¿Por dónde se empieza a trabajar en un reportaje de estos?
En este caso ha sido bastante inductivo, Fernando, porque realmente empezó todo a partir de un episodio. Y concretamente el episodio que de alguna forma representa la chispa que dio pie a todo el proyecto ha sido la batalla del Palacio de Ibarra. Es un episodio, por así decirlo, secundario, que se inscribe dentro de la batalla de Guadalajara. Sí. Que tuvo lugar, digamos, justo en los aledaños de Guadalajara, cuando las tropas nacionales ayudadas por las tropas enviadas por Mussolini, trataban de invadir Madrid, de conquistar Madrid por el noreste, por así decirlo. Uh-huh. Y me encontré con la narración de este episodio en el que hubo la curiosidad de que italianos pertenecientes al CTV, al Corpo Truppe Volontarie, que es como se llamaba realmente el contingente italiano enviado por Mussolini, uh-huh. Se enfrentó directamente con un grupo de italianos que por su parte estaban alistados en las brigadas internacionales, concretamente, digamos, en el batallón 13, creo recordar. ¿Y qué pasó? Que básicamente se enfrentaron directamente y hubo muchas bajas, desafortunadamente muchas muertes en aquel episodio, y se considera aquello como la pequeña guerra civil italiana dentro de la guerra civil española.
Madre mía.
Me parecía tan, tan peculiar desde un punto de vista humano que hacía falta profundizarlo. Y a partir de allí empezamos a leer, sobre todo lo que hicimos fue leer. Cuando preguntas cuáles fueron las fuentes a las que acudimos, realmente los libros de los historiadores, ten en cuenta que hay también una buena bibliografía de los grupos de voluntarios antifascistas, por así decirlo, para darle una etiqueta, uh-huh. que se inscriben dentro del movimiento partisano, porque luego mucha de esta gente se fue de España y se metió de lleno en la Segunda Guerra Mundial, así como muchos soldados italianos que estaban aquí enviados por el gobierno italiano, luego siguieron combatiendo también en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Dentro de las tropas italianas. Así que realmente sí, hay mucha literatura al respecto y la cosa válida de todo este trabajo es poder dar, digamos, nuestra intención es la de dar una mirada transversal a lo que ha pasado en España durante la Guerra Civil Española a través de una visión propia de los italianos que a su vez estaban, digamos, en dos bandos, y de alguna forma aportar datos, aportar sobre todo narraciones para que primero no se olvide y por otro lado sea objeto de reflexión en la contemporaneidad.
Bueno, hay que recordar para la gente que nos está oyendo que en aquella CTV, yo según tengo los datos que he ido recopilando, había alrededor de unos 78.000 combatientes, de los cuales en contienda estuvieron alrededor de unos 50.000. Hubo alrededor de 3.000 muertos, 11.000 heridos, 800 prisioneros o desaparecidos, y que, como bien me recordabas, muchos de ellos, de los sobrevivientes, acabaron después sus días en la Segunda Guerra Mundial. Sí que había más de uno que vino directamente desde una guerra, que fue la invasión de Abisinia, en donde también participó Italia manifiestamente.
Pues mira, yo lo que te puedo decir, añadiendo al discurso que ha hecho Vito, es que cuando se habla de historia, yo soy la más joven del grupo, y cuando se habla de historia, hay la tendencia de hacer maniqueísmo, o sea, que hay los buenos y hay los malos.
Sí.
Y te digo, yo lo hago porque estudio estas cosas, y sí que cuando tú empiezas a leer estos números, los números que tú has mencionado, te das cuenta de que detrás de un número hay una historia, y es importante contar esta historia, porque un número, uh-huh. nunca es solo un número. Si un joven se parte y se va a España a combatir, ¿por qué lo hace? Y eso es un poco lo que queremos hacer, sin tomar partido y sin decir, eso es justo, eso es injusto, eso es fascismo, eso no es fascismo. O sea, yo creo que la intención un poco del grupo es un poco esta, o sea, luchar contra los buenos y los malos y contar historias. Así que sí, me refiero a lo que has dicho de los números. Mm. Ahí en los libros te habla de números.
¿Verdad?
Pero ¿cuáles son historias?
Verdad, verdad. Y hablando de historias y de personas que están detrás de esas estadísticas, para aquellos que nos estáis oyendo, si viajáis a Zaragoza, en la iglesia de San Antonio de Padua hay un enorme cementerio casi exclusivo porque está financiado de hecho por el Estado italiano, con los nombres de un montón de aquellos italianos que no pudieron regresar a su país. No sé si habéis tenido oportunidad de ir a ese sitio, de...
Que queremos viajar, queremos a ver si lo podemos hacer ahora con lo que está pasando, no sé.
Porque eso sí que es encontrarse la historia cara a cara, ¿no? Porque una cosa es, pues es lo que me comentabas, Cristina, ver fotografías, contactar con los familiares, pero cuando te asomas a un balcón de la historia donde están esos nombres, esas fechas, esa historia que vosotros estáis profundizando, uf, como que le va a dar otro sentido, ¿no?, al reportaje, mucho más intenso del que ya tiene.
Totalmente, sí. Yo te digo, yo lo estoy haciendo.
No sé el autor y el productor qué opinan de esto.
Sí, sin duda, el tema de las localizaciones, por ejemplo, de contar una historia es fundamental, ¿no? Y en una charla que hicimos hace unos días, que todavía no hemos publicado, con un historiador, que es Dimas Vaquero, nos contó, por ejemplo, que su pasión hacia los italianos que participaron en la guerra civil nació justo, porque él de Zaragoza, nació justo en ese lugar que tú has mencionado, ¿no?, en la iglesia de San Antonio, en ese gran mausoleo. Entonces, sí que es fundamental para nosotros ir investigando. De momento estamos recopilando cuanta más información necesitemos, pero luego, obviamente, en la hora de producir, de ir salir a hacer entrevistas, nos gustaría ir en los lugares donde han pasado cosas, ¿no? Entonces, allí seguramente, y luego hemos estado ya localizando, por ejemplo, como estamos todos en Madrid, hemos ido muy cerquita del puente de Arganda, el puente de la Paz, que estaba entre Vivas y Arganda, donde había trincheras, donde estaban las brigadas, la brigada Garibaldi, por ejemplo, y sí que es verdad que una vez que tú lees algo, es un discurso. Cuando estás dentro de una trinchera, dentro de un nido de una ametralladora, ves dónde apuntaba la ametralladora, es fuerte, y es algo que no ha pasado hace 1000 años, es algo que ha pasado hace poco, sí. Y de hecho hay gente que está todavía muy, muy metida en esto, ¿no? Y nosotros lo que queremos es sacar un poco, ver la crueldad de todo eso, y que no vuelva a pasar, que no vuelvan a haber conflictos, y muy, muy desafortunadamente sí que vemos algo que todavía está ahí la llama, ¿no? Entonces, nos gustaría hacer una labor un poco de memoria para decir, oye, cuidado, que eso es muy malo.
Sí, 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 lo es. Todos los totalitarismos, sean del credo que sean, no pueden tener cosas buenas, ¿no? Bueno, una cosa que se me antoja preguntaros, y es que, bueno, pues aquí en España, sobre todo cuando uno toca el tema del franquismo, con determinados sectores o colectivos a quien haga preguntas, pues como que se molestan un poco, incluso tratan de disuadirte para que no sigas por ahí. No sé si en Italia pasa lo mismo. ¿Está tan vivo el fantasma del fascismo como aquí el del franquismo?
¿Te puedo contestar yo?
Sí, sí, el que primero... Sí.
Pues depende de los sectores de la población, y depende también del nivel de activismo que tenga aquel sector respecto a otro. Sí que es cierto que, digamos, estos temas remueven pasiones también al momento presente, también al tiempo presente. Y justamente es fácil luego entrar en la dinámica de... no hablemos de ciertos temas, no son, digamos, si lo hablamos sobre una comparación Italia-España, te diría que no por una cuestión muy simple, porque en Italia el fascismo terminó con la Segunda Guerra Mundial, realmente, y luego la construcción de la democracia y de la República Italiana, digamos, que surgió de aquellas cenizas, ha tenido como eje central el antifascismo. De hecho, digamos, el pacto entre los partidos, nada más terminar la guerra, fue justamente un pacto para evitar que volviese el fascismo. Aquí, en cambio, la evolución, digamos, del régimen de Franco y luego de la, de, de la transición fue diferente, digamos, y por duración también temporal.
Sí.
Pero más allá de ello, digamos, es importante subrayar un punto. Cuando hablamos de estos enfrentamientos, en lugar de posicionarnos, de decir, somos de este bando, somos del otro bando, lo que se trata de realizar con una labor de recuperación de la memoria histórica, concebida como relato casi periodístico de lo que pasó en aquel momento, sirve un poco para evidenciar cuánto inútil ha sido sufrir por ciertas temáticas, porque luego el día siguiente tienes que volver a reconstruir y muchas veces reconstruyes con la misma gente con la que te disparabas hace unas semanas, unos meses. Así que es importante entender por qué ha pasado y es importante entender cuáles son las causas que lo han determinado, fuera de un simple partidismo de rojo, negro o de... No sé si lo explico desde un punto de vista contenutístico. O sea, realmente es, por así decirlo, una mirada casi amorosa, casi benévola hacia aquel momento para evidenciar la humanidad que haya sufrido en aquellos años.
Bueno, vamos a comentarle a la gente... ¿En qué momento, en qué estado está el reportaje? ¿Cuándo se va a poder ver? ¿Cómo habéis pensado eso de presentarlo públicamente?
Te digo, estamos desarrollando toda la parte de historia. Antes de ir a salir a hacer entrevistas y producir el documental, lo que queremos es conocer perfectamente lo que ha pasado para ir preparados, digamos, todos los sitios. Y lo que estamos haciendo ahora mismo, hemos ido, digamos, a una página web que se llama italianosenlaguerracivil.com y estamos con las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, empezando a mover un poco de contenidos, porque lo que queremos también es ver a cuánta gente de verdad le interesan estos temas, a quién nos enderezamos, ¿no? Un poco la comunicación. Mientras tanto, estamos planeando ya un poco la fase de grabaciones. Seguramente después del verano empezaremos con esto. Y la idea es realizar también un crowdfunding para recaudar algo de algún fondo y empezar a realizar todo eso. Luego, tú decías una parte muy importante al principio, que las fuentes... y sería muy interesante también acudir al Instituto Luche y a Televisión Española, que tienen material de oro de aquella época, y entonces es un proceso de creación bastante largo, ¿eh? O sea, nosotros hemos arrancado justo antes del lockdown, básicamente, y hemos, digamos, aprovechado del tiempo en casa para leer, estudiar. Y ahora es cuando le vamos dando un poco más de caña al asunto y en las redes sociales, digamos, vamos actualizando paso a paso lo que vamos a realizar. No te sé decir una fecha en cuando va a estar acabado eso, porque en realidad estamos construyendo. No sé si saldrán 4 capítulos de una serie documental u 8, porque es lo bonito de las historias es que cuanto más escarbas, más salen, ¿no?
Sí.
Entonces, lo interesante es absolutamente aquello. Pero bueno, lo bonito que se está creando, somos un grupo de 6 chicos y chicas italianos que están aquí y lo están dando todo. Todo el mundo tiene su trabajo y tiene sus cosas, pero sí que es verdad que le estamos dedicando muchas horas a eso y lo que queremos es que salga algo muy, muy bonito y muy interesante para quien luego quiera disfrutar de aquello.
¿Cómo se está implicando? Dime, Cristina.
Quiero añadir un tema, como la gente nos está escuchando y como habéis mencionado la página web, yo me ocupo de contenidos, yo me estoy dando cuenta de que cuando hablo con una persona, un español, casi todo el mundo me dice, oye, es que mi abuelo era italiano y ha participado a la guerra, así que si alguien quiere contar la historia, hemos dado la página web, nos podéis escribir y aquí estamos encantados y adelante, porque más historias mejor.
Claro, vamos a recordarla, Cristina, para que la gente sepa ahí dónde ir.
Yo soy muy mala con las redes sociales, así que me tienen que ayudar Vito y Nicola con el nombre. Italianos
bueno,
en la guerra.
La, es... La página web es bastante sencilla, es italianasenlaguerracivil.com.
Eso es,
Y luego nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook.
Vale, y pregunta importante, ¿se está implicando de algún modo el gobierno italiano para apoyar este proyecto? ¿Cómo?
En realidad es un proyecto que nace desde abajo, totalmente. Es un proyecto de pura investigación periodística y que ha agrupado realmente a seis italianos que desde un punto de vista puramente periodístico y de producción se han metido juntos para hacer este trabajo. O sea, no hay ninguna institución detrás u organización. Y eso lo hace también más interesante porque somos del todo libres de poder ir buscando y contando según lo que nuestras mentes, nuestras intuiciones nos permiten evidenciar.
Como creadores o investigadores... Dime, perdona.
Decía que evidentemente es un proyecto, como dice bien Vito, que sale de abajo y seguirá autónomo totalmente. Pero sí es verdad que no descartamos, digamos, a la hora de luego salir a producir de verdad cualquier tipo de soporte, de colaboración por parte de instituciones, siempre manteniendo, digamos, una autonomía nuestra, ¿eh?
Eso ya iba yo a decir, sí. No hay, no sé si decir miedo, pero sí, no sé si hay sospechas o reticencias de que una vez que esté el reportaje hecho pueda no gustar a ciertos sectores en Italia de como partidos políticos o algo así. O que piense lo que quieran.
No creo, ¿eh? Además, según
la... neutral, creo. La idea es que sea neutral.
Más que nada son cuentos. Ajá. son historias, o sea que aquí realmente no, digamos, puede o no gustar desde un punto de vista contenutístico de cómo se expresa, de cómo se evidencia, pero desde el primer momento las apreciaciones sobre aquel poco contenido que hemos realizado son de aceptación y también de apreciación, porque realmente aquí, como dice Cristina, no estamos tomando partido, simplemente estamos contando la historia de lo que fue la participación de los italianos en la Guerra Civil Española, tanto del bando nacional como del bando republicano.
Oye, también te digo, cuando alguien sale a hacer algo, siempre habrá quien le guste más, quien le guste menos, quien le hurte la sensibilidad. Por ejemplo, yo que sé, en redes sociales hemos sacado algún post y alguien dice, ¡ay, habéis elegido el bando de los estalinistas! O sea, vamos a ver, que aquí no hay ningún bando, o sea, no estamos hablando de eso. Está claro que nosotros lo pondremos todo de nuestra parte para que sea algo bonito y que le guste a todo el mundo, pero bueno, si empezamos a tener miedo que si a alguien le guste más o menos, es que no hacemos nada, ¿no? Entonces, seguro que habrá alguien que le guste más o menos, pero nosotros seguiremos dándole caña a eso.
Claro que sí. Igual que no le guste, pues a lo mejor es que tampoco tiene la conciencia muy tranquila. Puede ser.
Exacto.
Puede ser.
Bueno,
pues... Cristina, Vito, Nicola, ha sido un placer teneros aquí. Gracias por ese ratito, por asomarnos a ese balcón de la historia en el que vuestro país se juntó con el nuestro.
Muchas gracias, Fernando.
Y vamos a recordar, quiero volver a ese sitio porque me parece que es un lugar que tenéis que... Si os interesa este tema, antes de ver el reportaje tenéis que estar ahí en la iglesia de San Antonio de Padua, en Zaragoza. Hay 2.889 cuerpos, de los cuales hay 546 brigadistas garibaldinos que murieron defendiendo a la República también, aunque solo 22 de ellos están sepultados allí. Se puede visitar, que es gratis, y es una forma estupenda de encontrarse con la historia cara a cara, hasta que llegue este famoso reportaje o serie de reportajes, que por cierto, hablamos de título, ¿cómo se va a llamar?
Es una pregunta difícil.
La pregunta del millón, me la he dejado para el final.
Hemos debatido muchísimo, es que cada uno tiene un título. Así que no sé todavía cuál es el título oficial. Vito, ¿tú lo sabes?
Pues no, no me pronuncio tampoco yo.
Pero lo que queremos hacer es un poco involucrar a la comunidad que nos sigue, así que yo qué sé, irnos siguiendo, que quizás vamos a preguntar algo.
Claro, claro, claro. Hay que, se pueden aportar ideas, ¿no? Ahí en la página web italianosalaguerracivil.com. Además de contar historias, también se pueden sugerir títulos.
Necesitamos esta ayuda.
Claro que sí. Un abrazo, amigos. Muchísimas gracias.
Gracias. Un beso.
Gracias.
Gracias por haber estado ahí. Y nosotros nos encontramos, pues allá será el mes de septiembre, la primera semana de septiembre, que estaremos aquí volviéndonos a asomar a la historia, volviendo a poner en marcha estos engranajes radiofónicos para que suene mejor que nunca. Habrá nuevas historias y aquí estaremos para comentarlas. Pasad un buen verano. Hasta pronto, amigos.
Viva Radio, tu radio de viva voz.